Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Seguimos lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hemos abordado el tema y lo seguiremos abordando, por supuesto, en estas horas críticas, en este momento tan delicado que está viviendo Nicaragua, con las detenciones que han tenido lugar en los últimos días, esta pues escalada de detenciones en contra de ya sea precandidatos a la presidencia de Nicaragua que pretenden o han pretendido competir o aspirar a competir en las elecciones del próximo mes de noviembre. Y desde luego las detenciones que ha habido de figuras icónicas de la Revolución Sandinista y de otras figuras relevantes de la vida política y social de Nicaragua. Es este un momento sumamente grave y delicado que ha concitado ya señalamientos, críticas y llamados de todo tipo al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Hemos buscado para platicar en este programa con Yoconda Belli, hemos buscado a una de las figuras más relevantes, sin duda, de las letras nicaragüenses, de la presencia pues destacada que tiene en su país y en otras partes. Yoconda como poeta, poetisa, novelista, una larga trayectoria la suya, y bueno, no hay mucho que decir de Yoconda porque es una figura muy relevante en su país y en otras partes. Estamos, Yoconda, pues eso, siguiendo el día tras día, la hora tras hora, el minuto a minuto, porque esto evidentemente ya ha entrado en esta dimensión de lo que está ocurriendo en Nicaragua, y te aprecio mucho que estés aquí para hablar de esta realidad que se está viviendo. Bienvenida al programa, gracias de nuevo por estar aquí.
Gracias, Carmen, por siempre poner a Nicaragua en tu corazón y en las noticias, porque uno de los grandes problemas que tiene Nicaragua es el aislamiento noticioso y la confusión que tiene mucha gente con lo que está pasando, ¿no?
¿Por qué hablas de bloqueo noticioso? ¿Qué es lo que ocurre allá?
Bueno, en primer lugar, ahorita, después de que han pasado todas estas leyes, pasaron tres leyes importantes como para preparar el terreno para poder cancelar toda interferencia, según ellos, en las elecciones. La primera ley fue una ley de agentes extranjeros donde se prohibía a cualquier organización, las ONG que antes recibían dinero del exterior de cooperación internacional para sus programas, se les prohibía seguir recibiendo dinero, se tenían que inscribir como agentes extranjeros y al inscribirse perdían todos sus derechos políticos. Por ejemplo, PEN Internacional Nicaragua, que de la cual yo era presidenta, tuvimos que suspender nuestra participación en la política nacional por esa ley, porque no queríamos inscribirnos como agentes extranjeros. Lo mismo pasó con la Fundación Violeta Chamorro. Luego pusieron una ley contra ciberdelitos que también amenaza a la prensa independiente con una mordaza, literalmente. Y luego pusieron la ley más absurda, que es una ley por la independencia, soberanía y defensa de la integridad de Nicaragua, la no injerencia. Entonces, una ley que está hecha en muchos países para los espías que nacionales que espían por otro país o para los extranjeros que llegan a espiar, ahora la están aplicando a los mismos nicaragüenses. Lo más terrorífico de todo esto son los presos, pero también lo que han inspirado de terror en el pueblo nicaragüense.
Has usado la palabra confusión. Has dicho también que esto genera confusión por un tipo de cobertura noticioso, un tipo de cobertura mediática en la propia Nicaragua. ¿Y consideras que hay confusión entre los habitantes, entre los propios nicaragüenses? ¿A eso te refieres?
No, yo pienso que más bien la confusión viene en el mundo, en las noticias internacionales. Todavía hay personas que están muy confundidas con la personalidad de Daniel Ortega, porque mucha gente siguió a la Revolución Nicaragüense, mucha gente equipara el sandinismo con Daniel Ortega, tenían una visión de esta revolución triunfante, de gente joven que hizo la campaña de alfabetización, que tuvo una guerra declarada por los Estados Unidos a través de los contras que se llamaron, y de repente este hombre que tuvo una figura heroica aparece, no de repente para nosotros los nicaragüenses, pero en el mundo y en la gente que nos sigue las noticias cotidianamente, esta metamorfosis, ¿no?, de este personaje. Y entonces y ellos tienen una línea de propaganda que todo es imperialismo, o sea, la línea de propaganda contra la oposición que están encarcelando en este momento, y los que han encarcelado los acusan de estar usando dinero de los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Daniel Ortega, y que es una injerencia imperialista en los asuntos de Nicaragua, y eso es absolutamente falso.
Bueno, a ti te ha tocado vivir como parte de tu biografía y a muchos otros esa gesta histórica, esa gesta revolucionaria que derrocó una dictadura como la de Anastasio Somoza, pero bueno, la transmutación de Ortega ha ido por etapas, ha ido por tramos. Él gobernó Nicaragua en un cierto momento, después perdió el poder frente a Violeta Chamorro, hubo un periodo donde no tuvo presencia directa como gobierno, pero sí como oposición, y regresa a través de las urnas y ha mantenido su presencia ahí por cuánto tiempo, y lo que en todo caso pretendería seguir con las elecciones de noviembre. Esta transmutación pues ha durado todo este tiempo y ha ido por capítulos, digámoslo así.
Sí, ha ido por capítulos porque, bueno, Daniel Ortega ha estado 14 años en el poder más los 10 años de la Revolución Sandinista. Es la persona que ha tenido el poder más tiempo en Nicaragua, una sola persona, porque la dinastía somocista duró 45 años, pero fueron varios. Y entonces, además, creo que es el único presidente en el mundo que puso a su esposa de vicepresidenta. Ellos dos manejan el poder de una manera absoluta. Y creo que ese es uno de los grandes problemas cuando el poder es manejado de manera absoluta. Es una reencarnación de Luis XIV, digamos, que decía el Estado soy yo. Eso es lo que está pasando en Nicaragua actualmente. El Estado son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ya no existe nada que no responda a ellos. El ejército responde a ellos, la policía, las cortes, la Corte Suprema de Justicia, el poder electoral. Entonces nosotros ahorita estamos en un absoluto estado de indefensión. Hay un miedo absoluto en la población después de las grandes manifestaciones de abril del 2018. Esa ha sido la venganza de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Déjame, Yoconda Belli, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, te adelanto también la pregunta del significado que tiene el decretar 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Bueno, pues sí, ciertamente falleció, y Ortega pues ha decretado este martes 3 días de duelo nacional por esta muerte del expresidente. Y bueno, regreso contigo para platicar también de eso. Es un elemento que se coloca aquí, elemento de alto simbolismo, digámoslo así. Y bueno, regreso contigo después de la pausa. Bueno, regresamos con Yoconda Belli hablando sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, y dentro de las cosas, Yoconda, que estamos viendo en estas últimas horas está esta determinación, este decreto de luto nacional de 3 días por el fallecimiento del expresidente Enrique Bolaños, este ingeniero, empresario, expresidente de Nicaragua, que gobernó entre 2002 y 2007 y que falleció a los 93 años de edad este lunes por la noche en su casa de Masaya. Ya ha confirmado todo esto por su propia familia, y pues está el comunicado y la decisión de honrarlo de esta manera. ¿Qué simbolismo tiene todo esto, Yoconda, en un contexto para Nicaragua como el que estamos hablando en este programa, Yoconda?
Mira, este gobierno usa ese tipo de cosas, pero realmente no creo que sientan ningún pesar por la muerte de don Enrique. Yo personalmente sí siento, creo que fue un político bastante honesto y recto. Mira, yo pienso que ese tipo de símbolo de los 3 días de duelo lo podemos ver con lo que pasó con Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, el poeta, declararon 3 días de duelo Y cuando hicimos la misa en la catedral para honrarlo con el cuerpo presente, invadieron la catedral con gente, con banderas del Frente Sandinista, supuestamente hacerle homenaje también, pero empezaron a gritar y a sabotear la misa de tal manera que hubo un momento en que casi tenemos que sacar el féretro de Ernesto fuera de la misa porque se querían abalanzar sobre el féretro y tuvimos que hacer una muralla humana. Yo fui asediada después por unos periodistas de los medios oficiales, nos llamaron traidores, empezaron a gritar traidores, empezaron a gritar cosas, consignas. Fue una misa enormemente, ¿cómo te diría yo? Nos dolió tantísimo a nosotros que un hombre como Ernesto Cardenal, que tenía y hizo de su vida un canto a la revolución y a Nicaragua, tuviera esa despedida cuando pusieron las banderas a media asta. O sea, declararon ese duelo nacional que no fue realmente ninguna expresión de nada, más que de hipocresía. Y esta vez pienso que es igual.
En el caso de Ernesto Cardenal, con quien tuvimos la fortuna de conversar alguna vez para este mismo programa, recuerdo que fue especialmente crítico contra el régimen de Daniel Ortega, pero muy sobradamente contra Rosario Murillo en particular. ¿Qué papel en este contexto está jugando la vicepresidenta Yoconda?
La vicepresidenta tiene una fama, y lo conocemos nosotros que fuimos sandinistas, de ser una persona muy impulsiva, muy vengativa. Y, por ejemplo, los presos que han detenido en estos días del Movimiento Renovador Sandinista, que fue, ahora es UNAMO, se llama, son todos antiguos compañeros nuestros de los sandinistas de la guerra contra Somoza. Fueron heroicos, combatientes. O sea, es increíble que uno de ellos, que se llama Hugo Torres, el general Hugo Torres, estuvo en el asalto que logró la liberación de Daniel Ortega de la cárcel. Los MRS, los UNAMOS de ahora, Dora María, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, son personajes que fueron importantísimos en la revolución en Nicaragua. Y no tienen por qué estar presos porque ni siquiera el partido que ellos representan está participando en la campaña electoral. Este es un acto absolutamente de venganza que nos parece, a mí me parece, que viene de ese, decimos en Nicaragua, traído, ¿no? De ese recuerdo de esta gente que nos enfrentamos a Daniel Ortega después de las elecciones del 90, cuando quisimos democratizar el Frente Sandinista y fuimos echados o no fuimos debido a la manera autoritaria en que Daniel Ortega estaba manejando el partido.
Te pido ampliar sobre estas personas. Ya lo has definido, estamos hablando de figuras, pues yo he dicho, icónicas de la Revolución Sandinista. Lo acabas de mencionar, Hugo Torres. Bueno, pues Ortega tendría en todo caso que tenerle pleitesía y hasta cierto sentido agradecimiento a estas figuras que formaron parte precisamente de esa Revolución Sandinista. Y bueno, pues hoy lo que estamos viendo es una postura de represión hacia ellos al detenerlos y tenerlos en ese momento en esta circunstancia. Hugo Torres en particular, como dices, la actividad directa dentro de la Revolución Sandinista, pues hombro con hombro con Daniel Ortega, para decirlo claro, en el campo de batalla.
Mira, seamos claros, Daniel Ortega no estuvo en Nicaragua durante la insurrección contra Somoza. Daniel Ortega estuvo un poquito de tiempo en el norte del país y luego pasó todo el tiempo en Costa Rica. Realmente los que pusieron el cuerpo para lograr esa revolución fueron gente precisamente como Hugo Torres, como la Dora María Téllez, como Víctor Hugo Tinoco, que están presos ahorita. Y después con estas mujeres jóvenes que han participado en todo este tiempo, este periodo en que no estuvo el sandinismo en el poder, crearon este partido que lo creamos mucho, MRS se llamaba, incluso Sergio Ramírez fue el primer candidato del MRS. Entonces, estas personas fueron las que hicieron la revolución, las que de verdad hicieron la revolución. Hugo Torres y Dora María Téllez fueron el número uno y el número dos de la operación que se hizo en 1978, donde se tomó la Asamblea Nacional de Nicaragua y de donde salió famoso también Edén Pastora. Entonces, esa operación, que fue una operación extraordinaria, fue liderada por Hugo Torres y por Dora María Tello.
Ni más ni menos, pues déjame, Yoconda, hacer una pausa y entramos en la parte final del programa. Desde ahorita te pregunto, ¿qué mensaje dejas? ¿Cuál es el llamado que están haciendo pues al mundo y a los pueblos nicaragüenses? En este caso, pues a través de esta pantalla, después de la pausa, regresamos. Yoconda, Beli, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué te despides de este programa? ¿Qué tipo de mensaje dejas aquí? Además de todo lo que ya has dicho.
Necesitamos los nicaragüenses el apoyo de la comunidad internacional. Nosotros estamos solos. Estamos en un proceso, en una situación de indefensión. No se ha visto una dictadura como esta en América Latina en muchísimos años. Tenemos a todos los precandidatos electorales presos, todas las personas que realmente representaban la aspiración de Nicaragua de ir a unas elecciones y no tener que recurrir a métodos violentos nunca más en nuestro país. Esa vía la está cerrando este gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Incluso ayer 13 sacaron un largo escrito donde amenazan prácticamente a la comunidad internacional de no interferir en los asuntos de Nicaragua. Este es un asunto de derechos humanos. No es un asunto de soberanía. La soberanía es del pueblo. Tienen a nuestra mejor gente en este momento detenida. No sabemos dónde se va a detener esto y necesitamos apoyo. Espero que no nos abandone la comunidad internacional. Hay que buscar una manera de tener para detener la acción de estas dictaduras que se consideran absolutas porque están en su patria. Se consideran que pueden hacer lo que quieran con sus propios conciudadanos. Eso es lo que pienso, Carmen. Es bien triste lo que está pasando. Yo estaba fuera del país, me voy a tener que quedar en el exilio, por ejemplo, porque me da miedo que me atrapen cuando llegue. O sea, porque yo estoy, según ellos, atentando al hablar con vos, al hablar por la televisión, al decir lo que está pasando. Estoy atentando contra la soberanía de Nicaragua. Es una acusación absurda.
Es una postura que, como dices, se ha plasmado en un documento, que es el que estás mencionando hace un momento, Nicaragua en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, y dice el régimen de Ortega que se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y el gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha. En buena medida, así califica el régimen de Ortega lo que está ocurriendo. Y bueno, pues desde luego está diciendo que son figuras de la oposición financiadas por Estados Unidos a la luz de las pruebas que se han presentado contra ciertas personas y organizaciones relacionadas con los delitos de lavado de dinero, fraude, traición, conspiración sediciosa. El Ministerio Público de Nicaragua inició una investigación sobre los negocios de varios personajes. Y bueno, es la narrativa gubernamental acusando pues un ataque en contra de la democracia, el Estado de Derecho y la soberanía nicaragüense. Esa es la narrativa, Yoconda, del régimen de Ortega y Murillo.
Sí, esa es la narrativa y también ahora pasaron una ley donde pueden tener prisioneras a estas personas que están siendo investigadas durante 90 días. Eso es lo que pasa también.
Eso es lo que pasa, que están ahora en estas circunstancias, estos 90 días, y bueno, pues veremos qué va sucediendo, desde luego con la mirada puesta permanentemente en lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos. Así que, Yoconda, gracias por estar aquí. No nos despedimos porque estaremos en contacto, si me lo permites, y seguiremos abordando el asunto por la gravedad de la circunstancia por la que atraviesa en estos momentos Nicaragua. Gracias, Yoconda Beli, por estar aquí y hablar con este programa.
Gracias, Carmen Aristegui. Gracias a vos por todo lo que hacés por nosotros.
Hasta la próxima, Yoconda. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle como público de CNN. Pues eso, seguiremos hablando de esta circunstancia en su gravedad y en su hondura. Gracias y buenas noches. Hasta mañana. Que descanse.